Quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella, tan dispuesta a la batalla, que no necesito estrella que me alumbre en el camino ni que guíe cada paso. Lo único que necesito es este amor desesperado. Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros. A veces me cuesta ver, me cierro mi propio cerrojo, aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos. Todavía veo al niño por los charcos reflejado. Quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Y Amparo, siempre estamos diciendo que la digitalización ha llegado a nuestras casas y como padres que tenemos que controlar que ese consumo sea racional, porque claro, ya consumen también pantallas en el colegio, porque muchos colegios las han incorporado ya. En la última feria SIMO Educación era increíble ver la cantidad de herramientas que hay para que esta educación del presente ya esté casi, no sé, ciencia ficción, pero no, está de la mano de la innovación. Había tantas cosas que es complicado para los propios profesores estar al día de todo. Mira, yo vi allí unas pizarras, que ya las pizarras estas que tienen el colegio no son
casi
normales.
Me bloqueas el móvil ese día, ¿eh? No, porque o sea, venga, no, a mandarme venga a mandar fotos.
Porque era increíble la cantidad de cosas, cómo trabajan con realidad aumentada, con realidad virtual. Pero claro, yo digo, ¿están al día de todo realmente los profesores?
Sí, esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. Si están preparados los docentes para la escuela 3.0. Y hemos invitado para hablar de todos estos temas a Raúl Santiago. Él es profesor de la Universidad de La Rioja, pero si nos ponemos a contar su currículum, pues no terminaríamos en varios programas. Así que lo vamos a presentar como director del máster Metodologías y Tecnologías Emergentes Aplicadas a la Educación. Es un título propio de la Universidad de La Rioja. Raúl Santiago, bienvenido a Hablar en Familia.
Pues muchas gracias por la invitación, un placer poder hablar un poquito de esto de la tecnología y la digitalización.
Te lanzamos esa pregunta que formulábamos, ¿están los docentes preparados para todas las posibilidades que nos brinda la tecnología aplicadas a la educación, o es algo en lo que todos tendríamos que estar permanentemente formándonos, padres también?
Bueno, es un poco difícil contestar a eso, sobre todo porque luego los profesores se enfadan y utilizan las redes sociales para mostrar su enfado, cosa que ha ocurrido recientemente, ¿no? La realidad es que es tal y como lo cuentas. Efectivamente, los docentes españoles, y los datos así lo avalan, derivados de un estudio que llevamos ya 2 años haciendo, precisamente sobre cuáles son su nivel de competencia digital, de acuerdo con lo que el marco común de competencias digitales del INTER, del Ministerio, que a su vez está alineado con el marco europeo, no solo de competencia digital docente, sino de, como tú decías también, de la competencia digital ciudadana, que abarca también pues a las familias, a los propios estudiantes y a los profesores. Bueno, y dejando patente eso, bueno, que los datos avalan que efectivamente los profesores pues no están preparados, no están formados, o si queremos decirlo un poquito más políticamente correcto, pueden mejorar mucho precisamente para conseguir que todas esas tecnologías tan maravillosas que has comentado, pues sirvan para que los alumnos aprendan más y mejor. Y no solo eso, sino también para que sepan utilizarlas adecuadamente en el aula. Ese sería el doble objetivo,
claro,
como herramienta y como fin.
Porque yo decía, bueno, a ver, yo no pertenezco al sector de la educación, yo soy una periodista que me interesa estos temas y yo estaba allí pues muy perdida, bueno, viendo con la boca abierta en el sentido que veía muchísimas cosas por donde tirar. Sí, lo que percibo es que hay muchas formas de educación 3.0, pero para los profesores que nos escuchen, ¿cómo sabemos cuál es la mejor para llevar a cabo nuestras clases o para que el propio centro, nosotros como responsables de un determinado departamento, digamos, cómo puedo incorporar esto a mi centro? ¿Cómo eliges? Es que hay mucho.
Sí, efectivamente, mucho, ¿no? Hay demasiado, ¿no? Hay miles o cientos de herramientas, ¿no? Y efectivamente cada día, cada semana, pues hay una cosa nueva, ¿no?, que sale, que no sabemos lo cuánto va a durar, pero ese es el problema. Y los profesores realmente no estamos para ser los más frikis, ¿no?, de la sociedad y saber qué es lo que voy a utilizar yo mañana en clase, si voy a tener esta pizarra o esta tableta o este recurso. Mira, yo creo que la solución es bastante fácil. Lo que hay que hacer es no poner la mirada en la tecnología, lo que hay que poner es la mirada en la metodología didáctica. Entonces, cuando un profesor tiene claro que para sus alumnos de 5 años usar 10 minutos cada 3 días una aplicación que mejora su lectoescritura, o un profesor de primaria o de secundaria que quiere mejorar la evaluación de sus alumnos y, por tanto, en vez de hacer un sistema tradicional, utiliza una rúbrica electrónica, o que, como decías tú, ¿no?, un profesor de biología que quiere mejorar el conocimiento que tienen sus alumnos de la célula, en vez de utilizar el libro, que también está muy bien, utiliza capas de realidad aumentada, ¿no?, para que los alumnos puedan explorar. Eso es lo que va a hacer que los profesores elijan cuál es la mejor tecnología. Cuando ponen la mirada y en lo que ellos además ya saben muy bien, que es la metodología didáctica, ¿qué va a hacer que mis alumnos aprendan mejor? Y eso que va a hacer que mis alumnos aprendan mejor, ¿qué tecnología puede utilizar? Y para eso, efectivamente, tendrán que consultar a expertos, tendrán que buscar entre los cientos de cursos que también se ofrecen, qué es lo mejor. Yo hablaría de eso porque lo contrario no ha funcionado nunca. Cuando hemos querido hacer la casa por el tejado y hemos inundado los colegios de tecnología y de formación, pero solo la capa tecnológica, realmente nos hemos quedado, como se suele decir, en agua de borrajas. Lo que tenemos que hacer es poner el foco en la metodología y saber qué tecnología es la que más nos va a ayudar a llevarlo a cabo.
Bueno, este apunte me parece súper importante, efectivamente. Hace unas semanas habéis celebrado un congreso en Zaragoza. ¿Por dónde va la demanda? ¿Por dónde va la tendencia? ¿Qué es lo que más os piden los profesionales?
Pues mira, sí, el congreso en concreto era precisamente apuntando en esta línea, ¿no?, que acabamos de mencionar, ¿no? Era un congreso sobre lo que se llama The Flipped Classroom, o lo que se llama la clase inversa. La clase inversa realmente surge precisamente de la gran cantidad de tecnología que hay, y lo que se propone es que no sea, que las clases, que las escuelas, que las universidades no sean simplemente centros donde la gente va a escuchar unas explicaciones teóricas, sino que ese modelo está caduco, creemos que está caduco y que hay ahora formas diferentes de hacer algo para que ese momento en el que los alumnos, los estudiantes, los profesores están juntos en un aula, yo estaba dentro de media hora, voy a estar con 100 alumnos de magisterio en un aula, sea algo realmente intenso, dinámico, interactivo. Y para conseguir eso es que ese momento el alumno tiene que hacer algo antes. Y eso que hace antes está desarrollado a través de una capa de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que más utilizan los profesores para hacer este modelo de clase inversa? Vídeos. Se hacen sus pequeños vídeos de 5 o 6 minutos, como yo tengo hecho precisamente para esta tarde, donde les explico brevemente en qué consiste lo que vamos a trabajar. En concreto, íbamos a hablar del modelo clínico de orientación y tutoría, por poner un ejemplo. Bueno, pues yo les he hecho una explicación con un vídeo que no va a competir ni en los Oscar, ni en los Goya, no quiero que compita. Es una cosa muy simple, donde trabajamos lo que se llaman las habilidades de pensamiento de orden inferior. O sea, destrezas cognitivas que no implican que el alumno se sepa todo de este tema, de la mitosis o de las ecuaciones trigonométricas. Es simplemente un primer acercamiento para que, si consigo yo eso, tendré más tiempo en clase para profundizar, para desarrollar, para aclarar dudas, para que los alumnos trabajen en equipo. Es decir, para hacer que las clases sean espacios de aprendizaje y no de enseñanza, que son lo que son habitualmente, donde se exponen cosas. Entonces, vídeo, el tema de cuestionarios y test de conceptos electrónicos, realidad aumentada, líneas de tiempo, es lo que más utilizan los profesores que hacen esto de la clase inversa. Uh-huh. Y realmente la tecnología no es tan complicada. Lo que importa es hacer un buen vídeo, como te decía, de 5 minutos o de 10 minutos, donde se explique cuáles son los principios y lo que se va a buscar para que el aprovechamiento del tiempo de clase sea el máximo. Ese es el objetivo.
Claro, yo me pongo ahora en el puesto de Laura Otón, que va a la universidad a dar una clase, por ejemplo, sobre reportaje, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Yo tengo que preparar un vídeo antes, es decir, me estoy poniendo en clave profesor, es decir, tú le estás pidiendo al profesor que salga de su zona de confort, porque claro, exacto, Laura Otón tiene muchísima documentación teórica sobre lo que es el reportaje en radio y puede darlo sin ningún problema, pero es que Laura Otón se tiene que hacer un vídeo, me estás pidiendo que yo me haga un vídeo antes, que salga de mi zona de la que estoy divinamente, ¿qué me estás contando?
Sí, porque tú estás muy a gusto, pero la pregunta es, ¿tus estudiantes están contentos? Cuando tú vas a clase y les explicas, y tú seguramente serías una excelente docente, ¿no? Cosas que seguramente ellos van a poder ver en un vídeo o van a poder leer en una página web.
Claro.
Es decir, los alumnos es lo que... los millennials, yo tengo un chaval que ha empezado este año primero de telecomunicaciones en inglés. Y él me dice ya cada vez más, dice, es que lo que hemos dicho en dan clase, que es muy instrumental, ya me lo he mirado yo en un vídeo. Entonces puede que se lo sepa antes de ir a clase.
Claro.
O puede que cuando, como en clase, está desatento porque dice, bueno, ya llegaré a casa y me veré el vídeo donde lo explica que tiene 5 millones de visitas y lo puedo rebobinar 700 veces. Entonces, efectivamente, tampoco tiene por qué ser necesariamente un vídeo. Volviendo de nuevo al tema de la actualización tecnológica. Y hay herramientas que permiten hacer cosas como vídeo, pero en texto, lo que se llaman textos interactivos enriquecidos. Es decir, no sea solo leer, que está muy bien, sino que al leer un pequeño párrafo, luego salte un pequeño cuestionario para comprobar cuánto has comprendido de ese texto. Luego un vídeo que incluso el profesor se puede grabar con cualquier herramienta como Zoom, donde en un minuto le haces una pequeña explicación de lo que ha leído. Es decir, no es solo la lectura, es una lectura multimedia enriquecida. Como en el vídeo, puede ser un vídeo interactivo. Y fíjate que el profesor sabe, no solo pone el vídeo, sino sabe quién ha visto el vídeo. Y de las preguntas que he insertado dentro del vídeo, sabe cuántos han contestado bien y cuántos han contestado mal. Si has puesto 6 preguntas sobre el tema del reportaje, tú decías, yo sé que en la pregunta 4 han fallado todos. Uh-huh. ¿Qué voy a hacer en clase? Lo primero, en el minuto número 1, explicar la cuestión número 4, porque no ha quedado clara. Y voy a dejarlo otro para el final. Es decir, esto me permite conseguir mucha más interacción con los alumnos y con el conocimiento que ellos adquieren, cosa que no se puede hacer en una clase expositiva simplemente.
Sí, es verdad que cambia completamente. Yo lo que ahora, fuera de broma, entro con una gamificación, con un juego, y entonces les pongo un poco a prueba. Y es verdad que, claro, ellos esperan que les sueltes la charla, ¿no?, en un primer momento. Sí, y entonces entras con un juego y ves en qué nivel están, además qué es lo que saben, qué es lo que no saben, se lo toman. No sé, sí que es verdad que es una manera de enganchar. Yo creo que no estoy al nivel que tú estás explicando, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que ya hay muchos profesores que se están dando cuenta que en esta necesidad de la economía de la atención, como estamos tan, tan impactados por tanta información, exacto, pues chavales... Claro, estamos hablando también de gente, tú estás hablando de universidad, pero entiendo que esto se puede llevar a la práctica con niños muy pequeños.
Efectivamente. Hombre, luego hay que, por supuesto, hay que tener en cuenta y hay que ser prudentes y conscientes de que los niños de 3, 4 y 5 no deben estar expuestos a pantallas.
Claro.
Por eso también hay, incluso fuera del colegio, ¿no? Entonces, hay muchos profesores que dicen, yo no quiero ni que mis niños hagan tareas, ni que mis niños vean más pantallas de las que ya ven. Entonces, aplica este modelo de la clase inversa dentro de la propia clase y se hacen grupos de trabajo. 5 están con tabletas viendo un vídeo, 5 están trabajando con un profesor y otros 5 están haciendo un trabajo manual y van rotando en la clase haciendo esas diferentes tareas. Esto es lo que se llama, el modelo se llamaba, como te he dicho antes, flip classroom. Esto sería flip in the classroom. Entonces se van haciendo diversas actividades de rotación trabajando las distintas destrezas y muchos profesores comentan que eso lo que les posibilita es tener mucho más tiempo para atender a la diversidad. Y dicen, es que este alumno que antes en una clase expositiva le podía atender una vez, ahora le atiendo 12 veces, porque ese otro alumno ya va a su aire solo y va avanzando más a través de lecturas o ayudando a sus compañeros. Es decir, son modelos desde luego mucho más acordes con lo que nos encontramos en las clases, que es diversidad absoluta, ¿no?, de alumnos, de conocimientos, de percepción, de motivación. Y esto da respuesta, tanto la tecnología bien llevada como estos nuevos modelos pedagógicos dan respuesta a todo esto.
Yo veo dos cosas, Laura, Raúl. Por una parte, que el tema de la formación del profesorado en esta línea, o sea, a los profes se les exige muchísimo. Yo, los que yo conozco y los que los que tengo más cerca, veo que tienen muchísima carga, que para pedir que se formen en algo, pues habría que darles como más tiempo, ¿no? Liberarles de algo, porque realmente ser maestro de primaria, por ejemplo, o de secundaria hoy en día, suponen muchas más horas que las que están en el colegio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otra parte, Raúl, yo veo que toda esta innovación tiene un impacto en casa también. Y de esto no se habla. Pero es verdad que...
Con los niños pequeños, claro, sí.
Con niños pequeños, hasta de sexto de primaria, sí, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta cómo repercute en un hogar esas decisiones que se toman en el colegio. Porque a los padres no nos pregunta nadie y muchas veces tampoco estamos preparados, sí, o tampoco tenemos 3 ordenadores en casa con impresora que funcionen perfectamente para que nuestros hijos hagan simultáneamente esto que se pide desde el colegio, ¿no? Entonces, me parece que es un aspecto a tener en cuenta porque esta innovación tecnológica tiene un impacto en casa. Ya no es como antes, que venían nuestros niños con una redacción para hacer, unas operaciones, claro, para las que no necesitan nada. Ahora hay, exacto, que tener mucha tecnología muy a punto en casa. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta también.
Sin duda, vamos, has dado en los dos aspectos clave, ¿no? Por parte de los docentes, tú has apuntado muy bien, que es la falta de tiempo. Si ya no es un tema de formación y de recursos, que normalmente ya los hay más o menos, ya es un tema de tiempo, ¿no? Pero los profesores están sobrecargados de burocracia, de papeleos, de pruebas PISA, de pruebas de la comunidad, mil cosas, ¿no? Que se los comen el día a día, ¿no? El planteamiento que yo creo que había que hacerse es precisamente qué cosas de esas son realmente necesarias y cómo conseguir que los profesores pongan el punto de mira en lo que nos interesa a todas las familias, a la comunidad y a la sociedad, ¿no? Que es el aprendizaje, la mejora de la calidad del aprendizaje. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues habría que determinar cuáles son las prioridades. Y por otro lado, has apuntado muy bien el tema de las tecnologías en las casas, ¿no? Entonces, un colegio, yo lo he visto, he visitado muchos colegios que hacen estos programas de innovación y habría que determinar en primer lugar si los padres y las familias tienen esos recursos, ¿no? Y en función de lo que haya, pues se pueden arbitrar sistemas complementarios, porque normalmente los colegios sí que están dotados, ¿no?, de esos recursos. Entonces, no se puede lanzar un proyecto de innovación porque hay mucho en juego. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenemos que determinar efectivamente qué familias tienen y tampoco sembrar, tampoco hay discordancias ni desigualdades dentro de la propia escuela, ¿no? Uh-huh. ¿Qué familias tienen, qué familias no tienen recursos? De una manera, pues eso, prudente, y en función de lo que haya, habilitar proyectos que se pueden desarrollar perfectamente dentro del propio espacio de la escuela.
Bueno, Raúl, la verdad que yo creo que estamos en el camino, pero todavía nos queda mucho por conjugar, ¿no? Para que todo esto que lo veis claro con este proyecto como de Flipped Learning, que es tu proyecto, que es un libro, que es un portal en internet, que es un proyecto internacional, que invitamos a la gente que le eche un vistazo y que descubra todo eso que dices, pero que todavía queda mucho, mucho camino por hacer. Y lo importante es que por lo menos estáis formando a profesores con esta visión, que eso también es lo interesante.
Sí, ese es el objetivo, ¿no? Que entre todos consigamos pues una mejor educación al alcance de todos. Y bueno, pues que nuestros alumnos de ahora sean los profesionales del futuro y solucionen muchos de los problemas que nuestra generación ha creado.
Y que los padres estemos muchísimo más preparados, claro que sí. Raúl Santiago, pues muchísimas gracias. Es director del Máster Metodologías y Tecnologías Emergentes Aplicadas a la Educación. Está detrás también en la Universidad de La Rioja y está también detrás de ese proyecto de Flipped Learning aquí en España. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya te llamaremos más veces aquí a hablar,
vale,
en familia.
Muchas gracias a vosotros por hacerse cuenta de esto. Un saludo.
Volando por toda la tierra.